Esta es la segunda parte del coloquio sobre la Ley de Calidad de la Educación, emitido por Radio 3 el 19 de octubre de 2002. Esta parte no se emitió porque excedía la duración del programa de radio. Se la ofrecemos a continuación. Es una propuesta de la profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, Teresa Bardisa, que es quien nos presenta el coloquio, en el que participan Pedro Uruñuela, inspector de Educación, Áurea González y Eduardo Garrigós, directores de Centros de Enseñanza Secundaria.
Bueno, si os parece, continuamos con el debate que hemos hecho para la radio para que los alumnos de quinto puedan seguirnos en los temas que estamos planteando. Yo creo que nos hemos quedado con el tema de la dirección un poco sin concluir y es un tema importante para ellos porque es su asignatura. Y tú comentabas, Eduardo, que ese 50% que no le corresponde a la administración será asumido al menos por 25%. Pero, ¿podemos intuir ese otro 25%, quién lo puede conformar?
Pues la intuición, pues lógicamente, al resto de lo que ahora compone la comunidad educativa. Podrá ser algún representante del personal de administración y servicios de los centros, podrá ser un grupo de padres, podrá ser algún grupo de alumnos.
O la inspección.
¿Eh?
O la inspección.
Por la parte que le toca a Pedro, la inspección.
No, porque yo creo que la inspección
es
entrará
parte de
dentro.
La administración.
Exactamente.
Sí, sí.
Dentro del ámbito del 50% de la administración.
Es que él se siente muy catedrático de instituto y no se siente inspector. Pero vamos a ver.
De todas maneras, yo creo que hay varias cosas que nos han puesto suficientemente de relieve y que pensando en los alumnos de quinto son importantes. Yo creo que la ley introduce una división fundamental que es órganos de gobierno y órganos de participación. El único órgano de gobierno es el equipo directivo.
Sí.
Es el director. Son el único órgano de gobierno. Es decir, los que mandan, los que toman decisiones. El resto, tanto el consejo como el claustro, son órganos de participación. Por tanto, son órganos de consulta. Pero jamás toman decisiones. Es muy llamativo que el claustro, por ejemplo, solo tiene que, como función y como capacidad decisoria, aprobar el reglamento de régimen interno. No tiene ninguna otra. Es decir, mientras que antes pues tenía otra serie de competencias, etcétera, que se le quita. Es decir, vamos a un modelo muy personalista y a un modelo aparentemente más profesional. Yo, sin embargo, lo dudo y lo cuestiono. Es decir, es mucho más difícil y supone una capacidad profesional mucho más elevada el dirigir un centro desde el modelo participativo que no desde el modelo gerencialista que propone esta ley. Es decir, yo tengo mi equipo, yo tomo mis decisiones, me equivoco, no me equivoco y ya está. Pero de otra manera, es decir, tengo que dar cancha, tengo que incluir, tengo que saber negociar, tengo que saber plantear una asamblea en el claustro, tengo que saber pactar con los padres en el proyecto educativo, es decir, una serie de habilidades que me parece que son más difíciles de desarrollar.
Sí, pero ahí hay otra cosa además, y es que si hemos estado luchando durante años por conseguir una sociedad mucho más democrática, cuyo aprendizaje se desarrolle también en el interior de los centros, con mayor o menor éxito, porque yo creo que también se ha fracasado dentro de los centros para generar esa cultura de la participación, y se ha luchado por un modelo colegiado como el que tú señalas, esto es una vuelta atrás.
Como todo.
Sí, claro.
Como todo.
Esa lucha está siendo inútil, pero además porque los profesores y los alumnos, con este modelo nuevo que trae la ley de calidad, no se van a implicar en lo que es su responsabilidad en la participación, en la organización y en el desarrollo de sentimientos de convivencia y democracia. Luego, toda la labor que desde la asignatura y los textos que tienen mis alumnos para estudiarla no van a apoyar en absoluto este modelo de dirección. Yo seguiré trabajando porque estoy convencida, por un modelo colegiado de dirección. Es decir, seré contradictoria con la norma en ese sentido porque tanto la posición teórica como mi experiencia empírica muestran que aquellos centros que funcionan mejor son aquellos donde la comunidad educativa se implica. Y si no, contarme como directores vosotros vuestras experiencias a lo largo de vuestro recorrido profesional.
Sí, sí, sí. Vamos, yo resumiendo, yo creo que es el cambio de un modelo participativo de la dirección a un modelo autoritario.
Sí.
Modelo
que permite ser autoritario.
Que permite.
Eso es. Que permite. No que vayan a ser todos autoritarios,
no, pero
facilitaría el hecho de que ellos, como dice Pedro muy bien, son los que toman las decisiones y, por lo tanto, eluden o inhiben a los demás para que se corresponsabilicen en esas directrices.
Hombre, yo desde luego como directora pienso que es mucho más fácil dirigir un centro con el modelo que está planteando la nueva ley. ¿Qué ocurre? Que vuelvo a estar de acuerdo con vosotros en que es un modelo en el que se da un paso atrás importantísimo. Los centros, para que funcionen bien, como tú muy bien estás diciendo, tienen que ser participativos y tienen que participar todos los colectivos. Lo que pasa que como directora también en este modelo de dirección que existe ahora, tengo que reconocer que es muy difícil en determinados momentos movilizar a todos los colectivos. Y hay que buscar estrategias para conseguirlo y hay veces que realmente una se siente perdida porque no sabe cómo movilizar a los compañeros, que son compañeros, los compañeros profesores, a los alumnos y un sector muy importante que creo que no hemos nombrado hasta ahora y que me parece fundamental y que está totalmente ajeno a la educación y son los padres. Los padres hoy en día es muy difícil contar con ellos para cualquier cuestión relacionada con sus hijos, incluso cuanto más si es algo que afecte al centro en general. Tenemos serios problemas para ponernos en contacto con padres de alumnos por motivos, cuando hay un motivo grave, porque el chico o la chica tienen problemas. Entonces, el modelo actual está muy bien, pero es muy, muy, muy costoso. Entonces, claro, conlleva desgaste y, desde luego, yo creo que una persona que asuma el reto de ejercer la dirección tal y como está planteada, desde luego, sí que os digo, y lo planteo así, tiene que echarle muchas ganas. Muchas ganas. Ahora bien, si sale bien, es muy bonito. Claro, también claro. Os lo digo, es muy bonito.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Auri, en estas dificultades, pero yo pienso, me imagino un cambio de escenario. Es decir, ¿qué es lo que implica al profesorado? ¿Qué es lo que mueve al profesorado? Que se cuente con él, que se sienta escuchado, que vea que tiene un determinado poder y que cosas que propone se llevan a la práctica. Uh-huh. Yo creo que es el mayor elemento de motivación. En el nuevo modelo que propone esta ley, por ejemplo, imagínate en un problema de disciplina. Yo, profesor, digo, el director, ¿qué paso es el director? Claro. ¿Qué paso es el que puede decidir? ¿Qué paso es el que toma decisión? Si yo, por ejemplo, no voy a poder participar en el consejo escolar para aplicar las sanciones o para gestionar de alguna manera la convivencia de mi centro, digo, pues que lo haga el responsable. Es decir, yo creo que esta ley a medio plazo va a ser muy desmotivadora para el profesorado en general. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas, no acepta el que haya un director estilo militar, valga la expresión. Es decir, un director que con una autoridad dice esto se hace así y todos obedecemos. No. Es decir, por nuestra propia manera de ser, por nuestra formación, etcétera, una de dos, o nos convencen. Y convencer es muy difícil, como planteaba Aurillo, eso no lo niego, o yo creo que no vamos a ir a ningún lado y que va a producir mucha desmotivación. Igual que a mí me preocupa mucho algo que Aurillo ha planteado en el coloquio de la radio y que me parece clave, es decir, las consecuencias también para los alumnos. Además de que van a ser separados por grupos, por habilidades, los de primera, los de segunda, los de tercera. A mí me recuerda esto la granja de Orwell, es decir, que unos son más iguales que otros. Es decir, pues aquí va a haber unos alumnos que son más iguales que otros y por tanto van a aspirar a más, más oportunos, más todo lo que queráis, ¿no? Pero el alumno que se responsabiliza en su sociedad, el alumno participativo, el alumno que se interesa por los proyectos comunes, por decir, que es responsable, que es solidario, ¿cómo lo vamos a formar? No se forma echando discursos en la clase y en el aula, se forma practicando un modelo participativo de opinión, etcétera. Todo lo que estamos trabajando, y me consta que en nuestros institutos estamos trabajando mucho y bien a través de este proyecto Turkana, evidentemente todo parte siempre del principio de participación, de contar con los alumnos, de darle responsabilidad, de a ver cómo hacemos el estatuto de aula, a ver cómo hacemos el estatuto de convivencia para que refleje los intereses de nuestros alumnos. Todo esto se borra, es decir, no es el modelo que... Entonces, ¿qué tipo de alumno vamos a formar? además de clasificarlo, un alumno desvinculado, es decir, bueno, pues que le guste ver el Gran Hermano, la Operación Triunfo y al Real Madrid, y no le hables de nada más. No le hables de nada más.
Sí, claro.
Es mi opinión.
Claro, Pedro, ellos no están mamando el modelo democrático desde la propia escuela, ¿no? Que es de lo que tratamos ahora de enseñarles, que ellos vean que tienen su lugar de actuación, de participación, su voz, su voto, porque esto es así, en el consejo escolar ellos están representados en una proporción importante, y el voto de un alumno ante, por ejemplo, una cuestión tan importante como la programación general anual del centro, o la aprobación de la memoria, o la elección de director, cuenta exactamente lo mismo que el voto de un profesor, o del propio director, o de un padre. Entonces, cuando yo decía que sería mucho más fácil gobernar, entre comillas, un centro desde el modelo autoritario, desde el modelo de que no poco consulti, en el que no tengas que consultar nada, me refiero que sí, en cuanto a dificultad, dificultad cero. Se hace lo que yo digo y punto, guste o no guste. ¿Que funcione mejor el centro así? Indudablemente no. Indudablemente el centro así no va a funcionar de ninguna de las maneras. Con respecto al profesorado, totalmente de acuerdo contigo nuevamente. Si el profesorado ya peca de cierta desmotivación en las condiciones actuales por circunstancias, porque hemos estado ya comentando de estos problemas que tenemos con el alumnado, falta de recursos, falta de formación, falta de formación en el sentido de cómo hacer frente a este nuevo alumnado con estas nuevas necesidades, cuando estamos preparados para un alumnado diferente con unas necesidades distintas, pues si además lo que tienen enfrente es un director, una directora que no da pie, que no tiene por qué dar pie a ningún tipo de participación, pues imagínate, o sea, irán al centro, impartirán sus horas de docencia y se marcharán a su casa.
Claro, es que el diagnóstico que se ha hecho, si es que se ha hecho alguno, el que ha estado en la prensa dando la barrila, y lo que el discurso de muchos profesores es que los centros eran ingobernables, es que la LOCSE no se podía aplicar, y lo que no se han buscado es medidas internas, organizativas y curriculares y de comportamiento en ese sentido, para ir solventando las pequeñas dificultades, sino que el discurso ha sido tan negativo, tan destructivo, que yo creo que los políticos se han visto con las manos libres para decir, hacemos una reforma a la medida que nosotros queremos, porque la están pidiendo, y no era eso lo que se pedía.
Pero yo es que no estoy en absoluto de acuerdo con esa imagen que se está transmitiendo de que los centros son ingobernables, de que los centros... Es decir, es que eso... sigo con mi línea iniciada anteriormente. Es decir, es que eso es una orientación de tipo claramente político. ¿Por qué? Claro que hay dificultades. ¿O es que en la vida no hay dificultades? Si los alumnos tienen que entender desde el primer momento que hay dificultades en la vida. Y en un centro hay muchas dificultades. Pero yo creo que se están subsanando y muy bien. Yo creo que el profesorado funcionario que hay, sea interino o sea de carrera, es un personal que está muy preparado. Está muy preparado y que realmente, pues a veces se siente impotente porque no sabe cómo afrontar. Pero yo creo que en términos generales se está consiguiendo. Yo en el centro mío, por eso estoy defendiendo el modelo actual de dirección, es un modelo absolutamente de equipo y de participativo, hacer participar. O sea, el grupo Turkana que ha mencionado Pedro, es un avanzar hacia la convivencia, intentar que todos los grupos que integran la comunidad educativa participen y están participando, y cada vez hay más gente, ahora se está implicando a los alumnos, se está implicando a los padres. Es decir, pues, ¿qué hay que hacer? Pues claro, ¿qué problema hay? Que es un problema, pues, de mucho
de
más trabajo.
Claro,
es mucho más trabajo,
sí.
Pero claro, es, como ha dicho Auri, cuando consigues cosas, pues indudablemente es mucho más satisfactorio que el mero mando y ordeno. Es decir, que yo sí quisiera, no lo habéis mencionado, es decir, a mí me preocupa también lo de los alumnos y esto, pero un artículo que a mí me parece peligrosísimo. Es el artículo 73, que habla de los centros docentes con especialización curricular. Es decir, que lógicamente, aparentemente, o sea, cualquier centro, la autonomía pedagógica, etcétera, etcétera, puede elaborar una serie de currículos. Pero claro, ¿qué tenemos? Hay que ver lo que es el ámbito público, y en el ámbito público nosotros, lógicamente, tenemos que hacer cualquier tipo de autonomía pedagógica, pero siempre tenemos que admitir a todos los alumnos.
Claro.
Cosa que me parece magnífica. Uh-huh. O sea, que no es que estoy criticando, sino que lo estoy defendiendo. Pero, en cambio, qué pasaría en aquellos centros concertados donde es exactamente lo que dice la ley, que refuerza y amplía determinados aspectos del currículo lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo, tecnologías de información y comunicaciones, con máxima calidad educativa en ámbitos correspondientes y modelo de referencia, pues claro, ¿qué implica? Que es decir, que hay centros privados que van a poder medir el cociente intelectual de los niños admitidos.
Y si no, no entran.
Con lo cual, claro, es que esto es realmente aberrante.
Yo, Eduardo, aunque te corté, es lo que quería plantear de las veces cuando hablaba de los itinerarios posibles, es decir, los que, además de los que apruebe el gobierno por su cuenta, al margen de la ley, los que el propio centro determine y tal, y eso puede ser peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque ahora vemos un cierto intento de especialización curricular desde determinados centros privados, ¿no? Entonces te hacen que si hay por la tarde determinadas actividades de judo, de música, de incluso de inglés, camuflado como profundización para no hacer asignaturas que sean curriculares y cobrarlas, etcétera, ¿no? Pues esto es abrir el camino claramente. Los centros públicos siempre van a depender, y yo creo que es otro de los problemas que no hemos mencionado, pero que está en la mente de todos. Vamos a depender de los recursos públicos, es decir, y vamos a depender de la financiación. Es decir, ¿vamos a tener profesorado suficiente? ¿Vamos a poder tener autonomía para organizar nuestros grupos? La práctica educativa, de al menos de la Comunidad de Madrid y lo que estamos viviendo en este comienzo de curso, es completamente contraria. Es decir, se están forzando la reducción de grupos al máximo. Los grupos no se están tolerando con 25 o 26 alumnos, sino que se están poniendo con 30 y 31 o más alumnos. En todos los institutos, por lo menos de la zona sur en la que nos movemos nosotros, se han recortado entre 2 y 6 profesores. Es decir, ¿cómo se compatibiliza esto con el dar autonomía y poder hacer itinerarios, etcétera, cuando no puedes cobrar a tus alumnos? Es decir, es imposible.
Pues porque...
Y entonces estamos otra vez eso. Y nos vuelve a retrotraer a otra cuestión básica y fundamental, que es, ¿y todo esto cómo se va a financiar? Es decir, ¿vamos a repetir el error del anterior gobierno, de la anterior administración, de no garantizar, de no garantizar la financiación de estas reformas? A mí me da muchísimo miedo y de que sea otra vez el sálvese quien pueda.
Sí,
estamos en un modelo neoliberal que tiende a privatizar los servicios públicos, a dejar al Estado sin competencia, y lo que va a resultar es que aquellas comunidades autónomas que no se la crean, no que no la puedan cumplir, tendrán la ley es para todo el mundo, pues pondrán medios, y los que no dejarán que los centros públicos vayan ahogándose. Es el modo de decir: ha fracasado la enseñanza pública, fomentemos la enseñanza privada. Yo creo que es una consecuencia
que,
clara.
Si me permites, lo que está pasando ya.
Claro.
O sea, lo que está pasando ya. Nos estamos muriendo, si me permitís la expresión, por inanición. Lo que comentabas tú, Pedro, del inicio de curso, al menos en lo que nosotros conocemos en la zona sur, en Fuenlabrada, que es donde nosotros, Eduardo y yo, trabajamos. El recorte de este año ha sido brutal. Pero brutal. Se han perdido grupos porque la ratio aumenta. Se han perdido profesores por grupo en una proporción desmesurada. Entonces, claro, ¿qué se oye en la opinión pública? ¿Qué es lo que se transmite al lector de un diario o al que enciende la televisión y pone cualquier noticiario? Se ha aumentado los gastos en educación, se ha en un X%, hay más, no sé cuántos más profesores este año. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque desde luego en nuestros institutos no están esos profesores. Nosotros, en nuestros centros hoy por hoy, es que estamos, no hemos podido ni cumplir las propias instrucciones que se nos dan todos los años en el mes de mayo-junio para elaborar el cupo de profesores para el curso siguiente. pero no a la alta, sino a la baja. O sea, nosotros no estamos pudiendo impartir lo que en esas instrucciones se decía que teníamos que impartir: horas de docencia a laboratorios, a desdoblamientos de asignaturas como los idiomas, inglés, francés, horas de refuerzo, alumnos con la asignatura pendiente. Esas clases no se están pudiendo dar porque no tenemos profesores para ello. Entonces, todo esto es muy chocante porque, claro, luego lo que se oye fuera de los centros, la vida real, que parece ser que no tiene nada que ver con lo que con la realidad nuestra, que es que eso no es cierto. Nosotros no estamos disfrutando de ese incremento. No estamos disfrutando. No lo tenemos, no lo vemos por ningún sitio. Todo lo contrario. Se ha recortado. Se ha recortado, además, de verdad, de una manera alarmante, en mi opinión, alarmante. Todo esto va en detrimento, indudablemente, de la enseñanza pública. Claro, el sistema no funciona. Y lo ampliamos, el sistema no funciona, no, la ley no funciona, la LOCSE no funciona, no, la estamos dejando morirse. O sea, no se está aportando ningún tipo de recursos, no se está intentando solucionar los problemas que hay. ¿Tenemos menos alumnos? Dicen, bueno, pues vamos a dejar ahora grupos en vez de a ratios de 30, como muy bien dice Pedro, que están...
Mejoremos la calidad.
Claro, como vamos a dejarlos a 20.
Yo en esta misma línea, y puesto que nos queda ya muy poco tiempo, sí, me gustaría plantear dos retos o dos preguntas a nuestros alumnos. Uh-huh. Una primera cuestión es que investiguen si hay correlación entre lo que dicen los informes internacionales, por ejemplo el informe PISA, sí, y lo que propone la ley. Ajá. Verán, ya se lo adelanto porque yo sí que lo he estudiado, que hay contradicciones flagrantes. Es decir, el informe PISA habla que aquellos países que más segregan a sus alumnos obtienen peores resultados. Y ahí está el caso de Alemania, ahí está el caso de Austria, ahí están eso. Mientras que aquellos países que integran, países nórdicos, la propia Corea, Japón, obtienen mejores resultados. Dicen, por ejemplo, que repetir vale para muy poco, que lo que vale es estrategias que incluyan dentro del proceso ordinario la recuperación de alumnos, es decir, más profesores, como decía Uri, más apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, que investiguen eso. Segunda cuestión. Que trabajen qué concepto de calidad hay en esta propuesta de ley. Es una calidad que, con un ejemplo muy concreto, lo vamos a entender todos. Todos decimos que un Mercedes tiene mucha más calidad que un 600, pero el Mercedes no está al alcance de todos. El 600 sí que está al alcance de todos. Entonces, el concepto de calidad es que es algo que solamente pueden llegar muy pocos. Es algo que hay que ir seleccionando, y al que no tendrá acceso todo el mundo. Yo creo que la anterior ley, aunque no la llamemos LOCSE, el espíritu, la propuesta básica, como decía Teresa, era precisamente el que pretendía garantizar la igualdad de éxito para todos, al menos como aspiración, como deseo, no solamente la igualdad de inicio de oportunidades. Y con ese concepto no selectivo, es decir, no pueden llegar solo unos pocos, igual que en los barrios de alto standing de calidad solamente viven unos pocos que tienen recursos económicos. Yo les pediría a los alumnos, pues un trabajo interesante, que analicen qué concepto de calidad hay por debajo de estas propuestas.
Bien, después de estas dos propuestas tan interesantes de Pedro Uruñuela, terminamos el debate por hoy. Agradezco a los tres vuestra presencia, a Uri González y a Eduardo Garrigós, que vienen de una zona difícil del extrarradio de Madrid y que trabajan con ilusión, que es muy encomiable en estos momentos de cambio.
A través de Internet, en las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pueden consultar el documento completo del proyecto de Ley de Calidad de la Educación, www.mec.es. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de los Resultados de los Alumnos, el informe PISA, es un proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y también pueden encontrarlo en Internet, en las páginas del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, www.ince.mec.es, en el apartado Publicaciones.